Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va?
Desandar el mito de la clase media es una tarea que me parece que debería ser casi cotidiana de los medios de comunicación. Porque me pregunto, ¿qué es la clase media?
Sí, es cierto, Hernán. Hay un, digamos, siempre en las ciencias sociales hay un gran debate sobre qué es la clase media, cómo se define. Incluso, bueno, hay libros hablando sobre cómo definir a la clase media, si por los ingresos, si por su relación de trabajo, etcétera, y es necesaria una tarea para entender qué se entiende por clase media y si efectivamente existe una clase media.
Bueno, a ver, yo lo primero que digo es que creo que clase media somos la gran mayoría y que hay como una sensación de desprecio por parte de la dirigencia política al hablar de la clase media. O sea, que hay un ninguneo en cuanto a que, bueno, son, en realidad no saben ni a dónde van. O sea, pueden votar a Macri y al kirchnerismo de la noche a la mañana, votan a la derecha y a la izquierda. Digo, hay una simplicidad a la hora de hablar de la clase media que hace que muchos no quieran ponerse el traje de clase media, aunque para mí, digo, mayoritariamente podemos encontrar, dependiendo de qué variables analizamos, pero a una gran mayoría de la población argentina en ese sector.
Claro, el problema surge cuando intentamos decimos, bueno, ¿qué es clase media? En general, viste que siempre existe el chiste como que a cualquiera que le preguntas, bueno, ¿vos de qué clase sos? Uno dice, bueno, yo soy de clase media baja, clase media, o clase media alta, o clase media acomodada. Entonces, las categorías se van multiplicando sin sentido. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando investigamos esto que se conoce como la clase media, pero que en realidad, si uno la mira con más detalle, entra a plantearnos errores en muchos lugares. Nosotros entonces lo que tenemos que preguntar es efectivamente cuál es la categoría que nos permite entender a una fracción de la población en relación a su trabajo y a su medio de producción o cómo puede reproducirse día a día, ¿no? Es decir, cómo mantener su vida. Entonces, en general, cuando uno dice clase media, por ejemplo, si uno dice, bueno, tomemos las cifras del INDEC, para que son en general las que se toman para ver qué es lo que se entiende por clase media, uno lo asocia al cuentapropismo. Uh-huh. En general dicen, bueno, uno es cuentapropista cuando trabaja, digamos, no en relación de dependencia, no es asalariado, es su propio trabajo. Entonces ahí uno empieza, más o menos, parece que encuentra un lugar.
Sí.
No obstante, cuando a esa misma categoría, el cuentapropismo, lo empieza a cuestionar, también aparecen otros problemas mucho más graves. Es decir, en general se entiende al cuentapropismo como el que trabaja, sin estar en relación de dependencia y sin emplear a terceros, ¿bien? Con lo cual uno podría decir, bueno, más o menos encaja en lo que uno entiende como un profesional. No sé, ahora rápidamente uno podría decir un contador, un abogado, un médico con un consultorio, etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Bien. El tema es que cuando uno encuentra y empieza a hurgar en qué es lo que se releva con esa categoría, encuentra, empleos y trabajos de todo tipo. Uh-huh. Es decir, cuando uno ve, bueno, ¿quiénes son los cuentapropistas? ¿No? Que es lo que después pasa a ser entendido en general o en los medios, etcétera, como la clase media.
Sí.
Y uno empieza a ver y encuentra que un cuentapropista puede ser un peón de taxi, el que tiene un taller mecánico, un cartonero, es decir, heterogeneidades. Uh-huh. Que no nos permiten entender qué hay ahí adentro, ¿verdad?
No podemos encontrar una unidad en todos esos perfiles, digamos.
Por lo menos como está planteada desde el organismo oficial, que digamos es la principal fuente que nos permite analizar las condiciones socioeconómicas de nuestra población.
Correcto.
Bien, entonces, ahí lo que nosotros tenemos como tarea y lo que estamos desarrollando es decir, bueno, vamos a limpiar esta categoría o intentar hacerlo para poder ver qué hay ahí adentro y cuáles son sus características.
Sí.
Es interesante porque cuando uno empieza a analizar con la base de datos del INDEC y de la encuesta permanente de hogares principalmente, uno encuentra, por ejemplo, digamos, cuando uno dice esto de cuentapropismo, más o menos se está hablando en la última década de estimativamente 2,8 millones de personas, es decir, cerca de 3 millones de personas.
Sí.
Y eso representa en la Argentina cerca de un 20% de la población uh-huh. ocupada, que sí. forma parte de lo que se llama mercado de trabajo, es decir,
correcto.
Que se emplea o que está buscando empleo.
O sea que podemos decir que la clase media sería el 20%.
Claro, pero estamos en otro error, porque sí. ya dijimos que eso que entendemos como clase media, cuentapropismo, adentro parece que no es lo que queremos decir.
Correcto, ¿bien? Tiene como un submundo.
Claro, y ese submundo es realmente casi lo contrario a lo que quiere definir.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque más o menos si nosotros estamos, realizamos las cuentas y un tercio, digamos, más de un 20%,
sí.
digamos, no se encuentra ni alquilando, digamos, hay diferentes preguntas que permiten ubicar en esta categoría de cuentapropismo, que es que, ya dijimos, no se encuentra asalariada ni emplea terceros, pero tampoco no tiene ningún tipo de capital, ni maquinaria, ni vehículos, ni un alquiler o propietario de local, con lo cual lo único que tiene que es su capacidad de trabajar.
Uh-huh.
¿Bien? Lo que entendemos como una fuerza de trabajo, bueno, más de un cuarto de esta categoría que nosotros entendemos como clase media, bueno, no tienen nada más que capacidad de trabajar, es decir, son obreros.
Sí.
Y esto se agrava, o mejor dicho, se reafirma cuando uno ve los ingresos de estos cuentapropistas.
Uh-huh.
De estos en particular, que no tienen ningún tipo de capital con el cual invertir y poder escalar en lo que entendemos como ascenso social, en el año pasado, en promedio, obtuvieron un poco más de 3.000 pesos de ingresos.
Uh-huh.
Lo cual es la mitad de lo que obtuvo un asalariado promedio en 2014.
Sí.
Bien, entonces estamos hablando de condiciones que uno no las puede asociar a lo que entendemos como pequeña burguesía o comúnmente se entiende clase media, ¿verdad?
Ahora, entonces lo que queda por entender es que la clase media termina siendo una entelequia.
No, el digamos, si uno lo toma en términos estrictos, la categoría no nos sirve, porque uh-huh. esa clase media se mide por esta forma de, digamos, por el cuentapropismo, u otros incluso la asimilan con los ingresos. El tema es que los ingresos ya vimos que no nos sirven para analizar esto, porque un asalariado cobra mucho más de lo que puede cobrar, por ejemplo, algún tipo de profesional que realiza estos trabajos.
Totalmente.
Mira, te menciono solo un ejemplo. Hay un 8% más o menos de los cuentapropistas que tiene una maquinaria y alquila un local.
Uh-huh.
¿No? Pensemos a modo de ejemplo para que se ilustre la audiencia. Alguien que tiene una máquina de coser y alquila un local y empieza a trabajar.
Sí.
Bien, el año pasado, es decir, en 2014, obtuvieron un ingreso promedio por mes de 4.300 pesos.
Uh-huh.
Es decir, seguimos por debajo de lo que cobró un asalariado promedio.
Sí, sí.
Con lo cual, entonces, empezamos a ver que esto que entendemos por cuentapropismo, clase media, en realidad no es tal.
Uh-huh.
Sí, en cambio, lógicamente uno puede decir, bueno, pero aquel que tiene un estudio contable, un estudio de abogados, etcétera, puede entenderse como un pequeño burgués, un profesional que realiza una tarea calificada, etcétera. No obstante, en esos casos también vemos que hay una pauperización, es decir, las condiciones de las que venía llevando su trabajo han empeorado
uh-huh.
en esta década, y nos queda ver cuánto en relación a décadas anteriores, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cómo definimos la clase media? ¿Cómo definen ustedes? ¿Cómo se te ocurre que podría ser una lógica, digo, corriéndonos de el planteo que se hace a través de los números del INDEC? ¿Cómo definirías clase media?
Es muy pertinente tu pregunta, porque si uno dice, bueno, nosotros dividimos a las sociedades en clases, bien, ¿y qué clases? Bueno, uno enseguida dice, bueno, clase obrera, aquellos que no poseen medios de provisión ni de vida, y por lo cual lo único que de lo que tienen para ofrecer y para poder reproducirse es su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad de trabajar. Aquellos que buscan trabajo y encuentran un empleo. Y se emplean para alguien, ¿verdad?
Uh-huh.
Uno diría, del otro lado, ¿quiénes están? Bueno, los patrones, los capitalistas, quienes necesitan emplear a gente para poder invertir de nuevo en su empresa y poder seguir acumulando capital.
Uh-huh.
Entonces hay una situación intermedia, efectivamente, que son aquellos que tienen algún nivel de capital, pero eso no les permite que deslindarse del trabajo. Es decir, no me permite a mí emplear a personas y yo prescindir de estar trabajando todos los días, ¿no? Efectivamente, pensemos en los taxistas, ¿no? Yo soy dueño de un taxi, o muchas veces que se compra el auto con y con el trabajo se paga la cuota del auto para y la licencia, etcétera. En ese caso es interesante porque en el caso de los que el cuentapropismo hace una pregunta sobre quienes poseen vehículos y qué ingresos obtuvieron, y nos encontramos de nuevo en lo mismo. Se encuentran por debajo de lo que es un asalariado promedio. Es decir, hoy un taxista tiene que realizar una jornada, dueño del auto, ¿no? Propietario del auto tiene que realizar una jornada de 8 o 10 horas en general para obtener lo que obtiene menos de lo que obtiene un asalariado en relación de dependencia. Uh-huh. Entonces, aquel que no tiene que, es decir, que porta cierto capital, pero no le permite prescindir de seguir trabajando, entonces sí lo podemos considerar lo que se llama pequeña burguesía, es decir, alguien que no está produciendo valor para otro, para un tercero, para un capitalista, ¿verdad? Y en ese caso, esa fracción de clase, lo que uno observa es que se pauperiza, ¿bien? Es decir, las condiciones, pensemos en ese mismo taxista, décadas antes tenía una posición mucho más, si se quiere, acomodada de lo que entendemos hoy, ¿verdad? Antes, si uno escucha hablar a los padres de uno, es decir, antes, ¿quiénes tenían un taxi? O el que tenía un taxi o el que tenía un kiosco de diarios estaba hecho, como se decía, ¿no?
Sí.
Hoy en día la situación es muy diferente.
Hoy es casi que se clava una fosa, más o menos, comparativamente con lo que tiene un asalariado.
Y por lo menos en términos de jornada de trabajo, sí.
Con lo cual, podríamos decir que cambia el paradigma de qué es la clase media, o que estamos exterminando lo que se conocía como clase media para terminar poniéndolo en una clase baja.
Lo que uno observa es que aquello que entendíamos como clase media, es decir, la pequeña burguesía, que en la década del 50, 60, digamos, era como el sello de la Argentina, es decir, lo que uno enseguida asocia con la prosperidad, el ascenso social, etcétera, de mitad del siglo XX para acá, lo único que ve es mermar en su composición social, es decir, cada vez son menos, y cada vez se encuentran en peores situaciones. Uh-huh. Es decir, deben trabajar más, tienen ingresos menores, por lo cual uno lo que ve es una concentración de la población, ¿en dónde? Y en la clase obrera. Toda esa pequeña burguesía que ve mermar sus condiciones económicas, después, ¿dónde termina? Y empleándose como cualquier asalariado. Ajá. Pensemos en los médicos. Décadas atrás, uno iba a un consultorio de un médico para atenderse. Hoy en día, todos esos médicos, para tener un consultorio propio y poder sobrevivir bien, lo que tiene que hacer es multiplicar las entidades de obras sociales y prepagas para poder emplearse. Uh-huh. Entonces cambió la situación. Uh-huh. Es decir, ese médico depende de otra situación, es decir, de los capitales para de medicina prepaga y obras sociales para poder reproducir.
Esta falta de definición de lo que es la clase media, ¿crees que es el principal factor por el cual los políticos parecen temerle a este sector? Digamos, siempre hay un ensañamiento con la clase media porque en realidad no pueden definir qué es la clase media.
Mira, es una pregunta para discutirla largamente, ¿verdad? Entiendo que parte del problema empieza por llamar clase media, porque la clase media siempre se midió y se entendió por ciertos ingresos elevados y ciertas condiciones que como que la ubicaban en el centro del debate. Igualmente, si uno observa, digamos, el ejemplo del 2001, parece muy clarificador en este sentido, ¿no? Uh-huh. Recordemos que quienes empezaron el 19 a protestar y lo que se conoce como clase media, es decir, la pequeña burguesía de Capital Federal principalmente y de Gran Buenos Aires, fue la que el 19 salió a la calle. Uh-huh. Por una situación que no, digamos, no dependía solamente del 2001, sino de décadas de pauperización y de proletarización. Uh-huh. Entonces, ese punto culminante se manifiesta de una forma impensada. Toda la pequeña burguesía salió a la calle a protestar contra el gobierno de la Rúa. Uh-huh. Entonces, esa imagen en general no se tiene en cuenta a la hora de hablar de la pequeña burguesía, y enseguida se la asocia con sectores reaccionarios o en contra de los intereses de la clase obrera, cuando en realidad no es así. Digamos, todas las experiencias, incluso pensemos en las experiencias de la década del 70 en Argentina, cuántas fracciones sociales que uno puede considerar como pequeña burguesía formaron parte de él, toda la avanzada de fuerzas revolucionarias en Argentina. Con lo cual, ahí empieza a tener otro color el balance sobre la pequeña burguesía argentina, ¿verdad?
Vamos a seguir esta charla porque me parece sumamente interesante y bueno, que seguramente va a generar definiciones a futuro. Gracias por el contacto, Sebastián.
No, por favor, Hernán.
Que tengas un buen día.